Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes desde la Plaza Isabel II de Ortigueira. Hoy el mediodía COPE se ha trasladado a esta localidad que ya se está preparando para vivir una de sus fiestas o de sus eventos más especiales, como es el Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira, que va a tener lugar entre el 9 y el 13 de julio en esta localidad. No os vayáis porque nos queda el repaso del turismo, de la cultura, del 50 aniversario de la Escola de Gaitas de Ortigueira y también de todo lo que conlleva este festival internacional, además el único gratuito de Europa que logra congregar alrededor de 100.000 personas en este municipio, en esta localidad de 5.400 aproximadamente. Pero antes, refrescamos un poco la actualidad de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos en página laboral porque la dirección de la empresa EINSA Print en el polígono de Penapurreira, en Aspontes, trasladó a los trabajadores en asamblea la intención de cesar su actividad. ¿Esto qué conlleva? Pues que 102 personas serán despedidas y la fecha límite sería para estos despidos el día 31 de marzo de 2026. La comisión de los trabajadores, la asamblea, los sindicatos todavía no dan la batalla por perdida y estos despidos implicarían a personal de producción y parte únicamente dedicada a las artes gráficas. También te cuento que los propietarios de las parcelas Fragas de han vuelto a reclamar compensaciones económicas por las limitaciones que tienen en sus terrenos particulares. En este parque natural, recordemos que el 80% está en manos privadas. Lo han hecho con una concentración en la Plaza de España, al lado del edificio administrativo de la Xunta de Galicia. También nos quedamos en Ferrol porque a las 11:30 de esta mañana la vicerrectora del campus de Ferrol y diferentes autoridades han presentado la edición número 26 del curso de Pensamiento y Comunicación Carlos Gurméndez. Además, por la tarde, el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, se va a reunir con el Foro Ciudadán Polo Ferrocarril, una entidad ciudadana que sigue pidiendo mejoras en estas líneas ferroviarias y en las conexiones que nos unen con el resto de ciudades como A Coruña o como con la capital del Estado, con Madrid. También te recuerdo que el Gobierno aprobó este martes en el Consejo de Ministros la propuesta de los Ministerios de Inclusión, Sanidad y Transición Digital para el Real Decreto en el que establecen los requisitos y el procedimiento para reconocer el derecho de la compensación económica para las víctimas del amianto. La zona de Ferrolterra es considerada como una de las más afectadas por el amianto en toda la Unión Europea. Alrededor de 100.000 personas estarían afectadas. El Real Decreto entrará en vigor en 3 meses y los afectados pueden solicitar las ayudas que van desde los 32.000 a los 96.000 euros. Más cosas. También alcaldes del Partido Popular de Galicia, entre ellos el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participaron ayer en Madrid en una concentración convocada por la Federación de Municipios y Provincias. Exigieron al Gobierno central desbloquear el uso del superávit municipal y reformar de forma urgente la financiación local. Denuncian que el Real Decreto del Gobierno central no cumple con los incrementos anunciados en las entregas a cuenta. Aseguran que muchos ayuntamientos hicieron sus presupuestos con las cifras previstas y que esto va a afectar a su estabilidad económica futura. Y también, por último, te cuento que el proyecto del Camino de Obispo sigue avanzando, se va a inaugurar públicamente este próximo otoño y nuevos ayuntamientos, entre ellos Aspontes, Neda, Asomozas o Mondoñedo, coordinan con la Xunta de Galicia la señalización, la imagen oficial y la web de todo este recorrido. Desde la Agencia de Turismo de Galicia destacan el trabajo conjunto y ofrecen apoyo técnico y recursos a esta ruta que busca poner en valor el patrimonio histórico natural del rural gallego. No te vayas, vamos a recorrer también esas 5 décadas de historia de la Escola de Gaitas de Ortigueira.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantan el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai, Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Lo dicho, hoy es un año, este año es un año muy especial para Ortigueira. Se celebra el 50 aniversario de una institución que ha marcado el devenir cultural de la villa. A Escola de Gaitas de Ortigueira celebra nada máis e nada menos que o seu 50 aniversario. Ademais, fundouse no ano 1975, foi a primeira banda de gaitas grupal creada na nosa comunidade en Galicia e precursora das bandas de gaitas modernas. Ademais, creadora tamén deste Festival Internacional do Mundo Celta, a primeira edición tivo lugar no ano 1978, foi responsable de organización ata o ano 1987. Rodrigo López é unha institución cultural neste municipio e o encargado de dirixir esta escola, da que imos a falar con Sofía García, ela é secretaria da Escola de Gaitas de Ortigueira e gaiteira, nada máis e nada menos que dende fai 25 anos aproximadamente, non, Sofía? Boa tarde, que tal?
Boa tarde, todo ben.
Bueno, a túa vida está vinculada literalmente a esta Escola de Gaitas Ortigueira.
Totalmente, xa non só é un hobby, sino que é parte da nosa vida a Escola de Gaitas.
Con 11 anos, comezaches.
Con 11 anos, ben pequeniña, eu dixen a miña nai, eu quero tocar a gaita, e ala me levou,
e así foi.
E ata hoxe.
Contanos un pouquiño como nace todo, é dicir, como se planta ese xermolo desta Escola de Gaitas, este amor polo fol, polas gaitas, pola música tradicional, pola nosa cultura en Ortigueira.
Pois mira, a idea foi de Xavier Garrote, que é un home que familiarmente, venlle culturalmente, herdou o tema da música, e el, polo que temos entendido, o que quería era ensinar a tocar música, música tradicional, instrumentos tradicionais, non? Entonces el montou esa escola de gaitas e de tambores para aprender a tocar eses instrumentos tradicionais, pero resulta que o pobo de Ortigueira respondeu, como sempre fai, de maneira sobresaliente. E foi tal cantidad de xente que se lle apuntou á escola que dixo, é por que non facer unha banda?
Ajá.
E montou a primeira banda de gaitas que existeu en Galicia.
Nada máis e nada menos.
Nada máis e nada menos.
Isto foi no ano 75.
Sí.
Uns aniños despois creouse este Festival Internacional do Mundo Celta, no ano 1978. Como foi iso?
Pois mira, no documental do 40 Festival explicou perfectamente, dos 40 anos, perdón, explicou perfectamente, e que él, claro, era mestre de escola, e a súa misión era totalmente didáctica. Entonces él quería mostrarlle aos nenos da escola a situación de outros instrumentos parecidos á gaita, como, por exemplo, o vincós bretón, a situación de que existían gaitas tradicionais noutros países. E entón decidiu traer música tradicional de outros países celtas a Ortigueira para que eses nenos viran o que pasaba en Europa.
Bueno, hoxe en día é moi fácil, non? Digamos, interactuar con outros países, con outras bandas, con outros músicos, pero eu imagino por aquel entonces, cando ese home se lía a manta na cabeza, no ano 75,
total.
O sea, que despois xusto dunha dictadura, el di, bueno, pois, pues imos non... aló, imos a contactar con toda esta xente.
Efectivamente, ten moito mérito facer todo iso.
Dende logo que sí. Ademais, duraches ato ano 1989, cal foi aí un pouco a inflexión mediante cal a escola xa cesa de celebrar este festival? Houve uns aniños aí nos que non se celebrou tamén, e despois colle un pouco a organización na que vosotros tamén participades, na organización, uh-huh, nese comité de no ano pasado, o Concello.
Pois mira, a historia é que a Escola de Gaitas fai o festival durante 6 anos. E, bueno, claro, eles sempre contan que para facer o primeiro festival tiveron que pedir un crédito ao banco dun 1 millón de pesetas.
Buf.
Entonces, claro,
por aquel entonces era moito diñeiro,
claro,
moitos cartos.
E a cuestión económica é complicada. Entonces, entendimos que duraron 6 anos, pero que a cosa se complicou. E pasou a máis do Concello. Pero o Concello, bueno, chegado un punto, pois tampouco quixo volver a facer o festival.
Bueno, houve un pouco de desmadre algúns anos tamén,
sí,
aquí en Ortigueira,
sí,
cando
aquilo, foi complicado.
Sí, non? Con aquilo dos hippies e tal, a xente estaba un pouquinho, ahora está todo máis ordenado e máis,
sí,
calmado,
sí,
e
sí,
tirou por outros derroteiros, por,
sí,
decirlo,
sí,
así.
Sí, sí, sí. E nada, no 95, Loli Pérez, que tamén se lleve bastante, pillou outra vez a batuta e decidiu volver a facer o festival. y qué momento, ¿no? Qué buen momento.
Sofía, ¿cómo explicarías ti esta evolución da Escola de Gaitas nestes anos, neste medio século de vida? Nada máis e nada menos, porque dices que había moita afición, moito arraigo, tamén moita xente que se prestou a participar, pero que agora estades nun momento moi bo tamén. Segue habendo moita implicación, moito arraigo, tendes garantizado o relevo xeneracional.
Pois polo que se ve, sí, ¿no? Porque traballamos moito a canteira, entonces de momento damos gracias que temos moitos nenos que queren seguir adiante coa Escola de Gaitas. E sí, ten moito mérito facer a Escola de Gaitas e montar o festival, indiscutiblemente. Pero tamén ten moito mérito aguantala, non? Non é tan fácil durante 50 anos, xeración tras xeración, directiva tras directiva, que ten moito traballo detrás que non se ve. E é importante ese mantemento e ese amor polo noso, non? Por a nosa cultura e por facer...
Porque cantos sodes entre adultos e nenos e demais, hoxe por hoxe, cantas persoas participan activamente na escola, cales son un pouco as disciplinas que impartides, onde hai máis xente, onde hai menos xente, hai máis gaiteiros, máis pandereteiros?
Contame. Pois mira, ahora mismo hai máis pandereteiras, porque están xugueiras, fixeron aí un traballo de prol do bandeireta, e hai moitas pandereteiras. Pero bueno, en total na banda somos sobre 30, 35. E contando cos nenos da canteira ou así, estamos en máis de 50 persoas aí practicando música.
Cales son as actividades máis destacadas que realizades ao longo do ano?
Pois mira, a parte do Festival de Ortigueira, temos o Son Cervexeiro, que é un serán que facemos alrededor de sobre marzo ou abril, e o Concerto Solidario que facemos en Navidad.
Moi ben, e todo o mundo participa un montón.
Pois a verdade que sí.
Bueno, eu quero recordarlles os nosos ouvintes, a xente que teña pensado ou que non teña pensado, igual ahora se anima, porque neste 50 aniversario da escola hai de ser un protagonismo especial, non? Sí. Sempre o tendes, organizando diferentes cousiñas que son moi importantes, participando no comité organizador, como dicíamos, dende o ano pasado, pero é que o venres día 11 de xullo vai haber un concerto histórico no escenario Estrella Galicia. Por que vai a ser histórico especial, Sofía?
Bueno, correuxenos a idea de celebrar o 50 aniversario da Escola de Gaitas no festival que fixo a Escola de Gaitas, non? E invitar a todos os músicos que formaron parte e que mantiveron a escola desde o minuto 1 ata hoxe. O final respondeu a xente mellor que ben, con moitísima implicación, o cal estamos moi agradecidos, e esperamos que seña un concerto memorable, vamos.
Bueno, eu espero e agardo que teñades fuelle para outros 50 anos máis, como mínimo. Bueno, pois agradecer a Escola de Gaitas todo o traballo, a todos os membros, agradecer ese traballo que facedes a prole da nosa cultura. Graciña, Sofía.
Gracias a vos.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
De hablar con Sofía, con ese papel fundamental que juega la escuela, vamos a meternos, como decimos, en harina, en ese evento que logra reunir cada año alrededor de 100.000 personas, el Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira, que nacía en el año 1978 y con diferentes parones, continúa celebrándose en Ortigueira con gran éxito, atrayendo a personas, pues yo no sé, Alberto Balboa, director del festival, no sé si personas de todo el mundo, pero por lo menos de toda Europa. Muy buenas tardes, bienvenido, gracias.
Hola, buenas tardes, sí, siempre. En principio, lo que es la asistencia de gente es de toda Europa, por las referencias que tenemos, porque realmente el Festival de Ortigueira se ha convertido en una de las mayores bazas de la música tradicional en Europa.
Y gratuito, además. Esto no lo pueden decir muchos festivales.
Seguimos,
¿no?,
manteniendo gratuito lo que es el espíritu del festival. Se paga por algunas pequeñas cosas accesorias, pero lo que es el espíritu del festival, sobre todo cuando se entiende, hablo de festival, se entiende como conciertos y actividades, y son todas gratuitas, evidentemente, uh-huh, para facilitar la participación de la gente al margen de sus capacidades económicas, ahora que está tan de moda cobrar por los festivales de todo tipo y unos precios bastante altos.
Desde luego que sí. Alberto, debatíamos antes con Sofía si se creó en el año 1978, si hubo algunos parones, después vino la pandemia sanitaria, también, ¿en qué edición estamos de este festival?
Bueno, yo creo que estamos en la edición 30 y tantos.
Sofía decía 41 más o menos.
Bueno, para nosotros a nivel de imagen cambiamos hace años, porque era muy complicado explicar que después de 41 años, de 45 años, había 35 ediciones, precisamente por esos 8 años que no hubo festival en el año 85 al 92, quiero recordar, y por la pandemia. Entonces cambiamos el sistema diciendo, no, mira, la edición era de cada año, o sea, y desde el origen. Si el primer festival fue en el 1978, nosotros ahora hacemos 47 años.
Sí.
47 años de festival, porque es que si no explica la gente se complicaba un poco. 47 años, 35 ediciones, ¿cómo es eso? A ver, entonces claro, decidimos tomar ese, por eso ya desde aquella no ponemos.
Vale, no pones el número,
es edición,
es lo
ponemos,
que me faltaba este año, claro, los números romanitos con la edición, claro. Pero bueno, tenemos, pero también, un cartel aquí, sí, de Mónica Fustes, creadora, que homenajea un poco a ese personal de la Escola de Gaitas, sí, y también al festival, ¿no? ¿Qué es lo más especial de este año? ¿Cuáles son las novedades? Porque también me gustaría hablar de, bueno, pues algo que intenta mantener la tradición, como es ese laboratorio de cantigas.
Hombre, son una serie de cuestiones que planteamos a la hora de programar. Hombre, evidentemente lo más importante de este año son los 50 años de la escuela, uh-huh, con diferencia, ¿no? Como dice mucha gente, a nadie se le ocurrió que aquel experimento que empezaba la escuela en 1978 con una recién llegada democracia, con una dictadura de muchos años, donde lo tradicional y lo habitual de los pueblos estaba prohibido, estaba mal visto, pues aquel experimento, aquella surgiera, aguantara, y estemos eso, hablando después de 50 años con un festival y con una escuela que sigue funcionando.
Yo creo que era un poco símbolo siempre de libertad, y sigue siendo un poco símbolo de libertad, también de fusión, de tradición,
sí,
que
sí,
también se le dio una vuelta también para seguir adaptándonos a las tradiciones, a la, sí, música, sí, folk, que es un poco, sí, la esencia. Hubo muchos años, bueno, yo es que he venido algunos años, sí, de mi juventud aquí, también a celebrar y a vivir este festival. Hubo unos años de fusión, de eclecticismo y tal, pero hubo un momento que dijisteis, no, hay que volver a las raíces.
Claro, es que evidentemente el festival, cuando lleva tantos años, hay muchos equipos directivos, muchos equipos organizativos, y quieras tú que no, pues los equipos también deciden un poco, definen. Esos años fue el que el festival se fue un poquito, nos dimos cuenta que no funcionaba, y también de aquellos años yo creo que estaba la escuela también estaba un poco marginada de los eventos del festival. Las primeras medidas que se montaron a partir del 2010 más o menos fue recuperar a la escuela poco a poco, darle más protagonismo e intentar ceñirnos a un poco el planteamiento nuestro, que es la música tradicional, la música folclórica, la música celta, o como lo quieras llamar, pero que es lo que sentimos nosotros, tanto de Galicia como Escocia, Irlanda, Asturias, o sea, todos los países atlánticos, que muchas veces no entienden en España o en el resto de España, no entienden que aquí puede haber un festival tan potente y tan importante, de una música tan poco hábil para ellos.
Bueno, y además es que volvéis un poco a grupos míticos este año, en el cartel con Milla Doiro, Wendal, dando mucho protagonismo también a las jóvenes promesas. Háblame de lo que nos promete este festival en el ámbito musical ahora durante 5 días, que tuvisteis también el experimento de 10 días, sí, y volvisteis un poco al formato de...
Mira, no, es una cuestión que planteamos ya cuando hablamos en la comisión, es decir, si la escuela hace más de 50 años y es un poco lo fundamental, tanto en el cartel como en más sitios, vamos a intentar rodearnos o rodearlas de grupos que empezaron en la época que empezaron ellos. Entonces empezamos a buscar, ¿y qué referencias teníamos? Pues teníamos a grupos como Wendal, teníamos a grupos como La Botín Soyan, los canadienses, que también son muy buenos, y teníamos a Milla Doiro. Y seguimos buscando, y el problema es que no había más grupos, digamos, que estuvieran en un nivel aceptable para estar en el escenario, que pudieran estar en el escenario con la Escuela de Gaitas. Entonces, claro, dijimos, pues nos centramos con La Botín Soriano, nos centramos con Milla Doiro, con Wendal y el resto de grupos noveles, pero que pensamos que ha quedado un producto total y absoluto.
Para finalizar, tenemos 30 segundos. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a aquellas personas que no conocen todavía el festival? Porque Ortigueira, además de música, folk, tradición, demás, fiesta, también tenemos feria de artesanía. ¿Qué le dirías en muy poquito tiempo?
Nada, que vengan a Ortigueira 5 días, fundamentalmente como producto cultural y musical, a pasarlo bien y sin desembolsar demasiado dinero.
Alberto Balboa, director del festival, gracias.
A vosotros.
Muy buenas tardes, te doy la bienvenida a ti que conectas con esta emisión de la cadena COPE en Ferrol, pero hoy desde Ortigueira. Este mediodía COPE está hoy en Ortigueira, en la Plaza de Isabel II. Hemos hablado con el alcalde, Valentín Calvín, hemos hablado con la concejala de Educación, de Cultura y de Sanidad. Hemos hablado también, bueno, pues con Alberto Balboa y con Sofía, la secretaria de la Escuela de Gaitas de Ortigueira, que celebra nada más y nada menos que 50 años, medio siglo de vida, que es un poco lo más importante quizás de esta edición. Y Ortigueira es mucho más. Ortigueira se va llenando poquito a poco de gente de cara al verano, a estos meses estivales. Nos va a contar también todo lo que tiene que ofrecer Milagros Fraga, técnica de turismo de Ortigueira. Bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros.
Igualmente. Me imagino, bueno, yo he dicho, tengo a Milagros y me han dicho, todo el mundo la llama Mila.
Sí.
¿Te puedo llamar Mila?
Sí,
vale.
Por favor.
Pues Mila, me imagino que estos meses son los meses en los que recibís a la mayoría de los turistas y de los visitantes. ¿Cuál es un poco el perfil de la gente que os visita?
Sí, por supuesto, ya el mes de junio está siendo un mes bastante potente, este año está notando, incluso podemos decir ya que finales de mayo ha sido bastante bueno. Y hasta finales de septiembre quizás se amplía cada año la temporada. Notamos que septiembre es un mes también muy bueno. ¿El perfil? Pues principalmente tenemos un turista nacional, casi todo. Te puedo decir que el 85% incluso es turista nacional, que viene sobre todo de Madrid. Yo creo que Madrid,
por razones evidentes, ¿no?
Evidentemente. Es, bueno, está en el centro y aparte muchísima gente y por consecuencia pues viaja muchos también. Te puedo decir que, no sé, pues quizá de Madrid tenemos un 25%. También es verdad que el turismo gallego, sobre todo de la provincia de la nuestra, de La Coruña y también de Pontevedra, un poco también razones obvias, al final es donde hay más densidad de población, son los que más nos visitan.
Gente que tiene casas en Ortigueira, que viene un poco a hospedarse, bueno, pues en este nuevo tipo de alojamientos que tenemos hoy en día, cuéntame un poquito cómo va esto.
Nosotros no tenemos registro de las viviendas uso turístico, o sea, sí que lo podemos consultar, sabemos que hay muchísimas, que de cada año,
claro,
va aumentando, ¿no? Y te puedo decir que sí que es un porcentaje bastante alto, aunque quizás se reparte bastante entre hostales, viviendas uso turístico y quizá autocaravanas, andan más o menos rondando pues el 20-25 cada uno de ellos, ¿eh?
Vale.
Sí. Pero bueno, ya te digo, como no tenemos información de todos, o sí que tenemos información, pero no la podemos facilitar, porque al final son viviendas particulares, bueno, tampoco son registros más o menos.
Tenéis una oficina de información turística en la que habláis de todos los recursos que hay. Yo te decía por razones obvias antes, porque claro, aquí es que en Ortigueira se está muy bien, incluso hace unos graditos menos de los que podamos tener hoy en Ferrol o en Pontedeume, se me ocurre. Cuanto más al norte, más fresquito. Soy refugio climático y de aquí unos años esto se va a llenar. No sé si lo sabes.
Sí,
Mila.
sí, totalmente. Llevamos siéndolo ya unos años. De hecho, cada vez viene más gente, aunque no aparece, por ejemplo, las estadísticas, es casi inapreciable, pero sí que la gente de la Comunidad Valenciana viene cada vez más, y de Murcia, que choca mucho porque tienen que atravesar España.
Sí, sí, y pero atravesan España este con un objetivo que es ir al fresquito.
Justo. Vienen a refrescarse antes de volver al calor otra vez.
Una de las mejores maneras de descubrir el territorio son las rutas de senderismo.
Sí.
Mira, ¿qué posibilidades tenemos aquí en Ortigueira?
Pues mira, las rutas de senderismo son una muy buena posibilidad de descubrirlas, además a lo largo de todo el año. Porque evidentemente las podemos hacer en cualquier momento. Tenemos rutas de todo tipo, de interior, de costa. Tenemos una ruta muy bonita que es la ruta del borde litoral que comunica Ortigueira, Santa Marta con el pueblo. Y esa la hacemos, bueno, yo la hago durante todo el año. Y aparte es una ruta que como es lineal, pero va el paisaje está siendo modificado por la ría constantemente. Uh-huh. Según el día, según la estación, según la hora, es totalmente diferente. Pues yo se la recomiendo siempre. Pero es verdad que tenemos más rutas que hacemos, se pueden hacer autoguiadas, y hay rutas de senderismo, un programa de rutas que sacamos desde hace muchos años, que son rutas de senderismo guiadas. Tenemos una guía local que conoce muy bien el territorio y que ofrecemos. Pues este año estamos a puntito de sacar el cartel. O sea que si están pendientes un poco los oyentes de seguir nuestras redes sociales o la página web de turismo, la del concello, en breve sacaremos el. En breve, te digo que el lunes, como muy tarde, está colgado ya.
Vale.
Vamos a tener 15 rutas entre el 5 de julio y el 29 de agosto. Son 8 rutas diferentes. Este año incorporamos una nueva y modificamos el trazado de una que ya realizábamos para meter más camino, más sendero, que a la gente es lo que le gusta. Y vamos a tener. Casi todas las semanas van a ser dos. Lo que pasa es que la primera semana de julio la metemos el sábado, que va a ser día 5, uh-huh. Y después el festival va a ser la primera vez que hagamos una ruta durante el festival.
Vale, para aquellos que no estén cansados.
Bueno, la vamos a meter el viernes, además. Es que durante el festival es cierto que hace tiempo que tenemos esa intención y nunca nos animábamos porque hay tantas cosas durante el festival, pero es que cada vez viene más gente al festival que busca otro tipo de actividades, que busca mucho contacto con la naturaleza, que los chavales cada vez, digo los chavales porque al final es verdad
también
que es la
turismo,
mayor parte
claro,
de la
o turismo
de
familiar, la incluso población. Se me ocurre, gente que viene con
sí,
sus hijos.
Sí, 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 también, por supuesto que sí, pero además el festival es para todos, claro. No solamente para los chavales, pero es verdad que hay mucha gente que está aquí 4 o 5 días y al final quiere hacer otras cosas. Entonces, vamos a proponer una ruta en la que haya que coger el tren para que nadie tenga que mover su coche y perder esa preciada plaza de aparcamiento. Entonces vamos a intentar que conozcan otro sitio, así descongestionaremos también un poquito el pueblo y que vean algo de los alrededores, porque es algo que suelen hacer. Cuando se van, suelen aprovechar a conocer un poco el entorno ya, pero sí lo pueden hacer durante también.
Mila, también estáis dentro de ese proyecto Geoparque, que ya uh-huh. forma parte de la red de la UNESCO.
Sí.
¿Cuáles son las actividades geológicas también más destacadas de este verano aquí en Ortigueira? ¿Y por qué Ortigueira tiene esta riqueza geológica que merece ser conocida?
Pues mira, este año, como en los últimos años, ya cuando estábamos dentro del proyecto, realizábamos rutas geológicas y además, bueno, pues tenemos un geólogo con el que trabajamos que la verdad que tiene una legión de seguidores.
Francisco Canosa, ¿me estás hablando?
Sí, efectivamente. ¿No? Bueno, claro. No te puedo decir todavía este año quién va a ser porque todavía está por definir el calendario. Pero bueno, en principio las rutas van a ser las mismas porque nosotros tenemos tres, la ruta de las lavas, la de los volcanes y la de los Penidos, que van la de las lavas a por Espasante, la de los volcanes va por la zona de Loiva y la de los Penidos va por la Sierra de la Capelada, coge las parroquias de Emerada Arriba y algo de San Adrián.
La de los volcanes, me imagino, es porque hubo volcanes aquí.
Sí,
en
hubo erupciones volcánicas bastante violentas hace como 450 millones de años,
por ejemplo.
O quizá más.
Ya no hay,
pero bueno, son cifras tan
claro.
Grandes, no tan elevadas, que casi que se nos hace un poco difícil hasta pensar en ellas. Pero bueno, el guía que lo expliques, al final te lo explica de una manera que te lo acerca tanto, que hace que te interese incluso la gente que no tiene ningún tipo de conocimiento de geología, pues hace que le resulte muy interesante. Y en por ejemplo, las lavas, pues lo pues materiales que fueron originados también por producciones volcánicas, en la de los Penidos, que además esa es muy bonita porque pasa por un yacimiento arqueológico, también tenemos varias cascadas, esa pasa por el yacimiento de eclogitas, el más grande del planeta, que son rocas, el más grande lo tenemos dentro del complejo del Cabo Ortegal, que precisamente coge toda esa veta desde Cabo Ortegal, así un poco en diagonal, pasa por San Adrián. Y tenemos rocas que normalmente, por eso vienen los geólogos aquí, en cualquier época del año además, que uh-huh. es el turismo geológico también es muy desestacionalizador, porque tú a ver piedras, realmente pues venir en cualquier época del año.
Que es un poco lo que buscáis, ¿no? Porque los
sí.
meses de julio y agosto son los meses turísticos por excelencia, junio me decías que estaba funcionando muy bien, pero uh-huh. que la gente siga viniendo a Ortigueira el resto del año, que también hay
claro.
cosas que ver y cosas que hacer.
Ese claro,
es un poco el objetivo.
Efectivamente, al final. El problema del turismo, no solamente en Ortigueira, no solamente en Galicia, es que realmente en toda España sabemos que incluso islas o destinos tan consolidados, tan importantes, como son las Islas Baleares, sabemos que hay uh-huh. determinados lugares que se quedan vacíos en épocas del año. Aquí no pasa eso, pero es verdad que sí que es muy, muy estacionalizador el turismo y la geología, los senderos, las aves.
Tenemos un turismo slow, tenemos un paisaje excepcional, tenemos a gentes tranquilas y acogedoras, tenemos música, tenemos fiestas, la de Santa Marta de Ortigueira, que se van a celebrar a finales de julio. No sé qué más podemos decir para que vengan, para que se acerquen a Ortigueira, para que la conozcan un poquito más. Nosotros finalizamos aquí el programa de hoy gracias al Ayuntamiento de Ortigueira, a su alcalde, concejales técnicos, etcétera, por acogernos aquí tan amablemente. Hasta una próxima ocasión. Y si no lo conocéis, Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira, entre el 9 y el 13 de julio. Muchísimas gracias por estar ahí. A nuestros oyentes, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Hasta mañana.